Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes. Empiezo por Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día.
Sigo por Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Qué lindo encontrarnos en un día de primavera, de verdad.
Sí, sí, sí.
Hace semanas no veíamos.
Sí. Temblamos, ¿no? ¿Cuánto durará esto? ¿Cuánto demorará en volver la lluvia?
Pero... Yo no llegué a ver las golondrinas, pero por lo menos el sol estaba precioso y estaba fresquito, esa cosa linda.
Nos reencontramos también con el politólogo Rafael Piñeiro, que vuelve a acompañarnos. ¿Cómo te va, Rafael?
Bien.
Buen día, para todos. Y dejamos saludado a Leonardo Costa, que en cualquier momento se incorpora. 6 días después de confirmarse que será el presidente de la República en los próximos 5 años, José Mujica presentó el sábado a los sectores del Frente Amplio los nombres de quienes pretende que integren su gabinete. Son 4 los ministerios que van a ser controlados por el MPP: Eduardo Bonomi en Interior, Ernesto Agassi en Educación y Cultura, Luis Almagro, el actual embajador en China en Relaciones Exteriores, y Graciela Muslera, actual vicepresidenta de la Agencia Nacional de Vivienda, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Luego expuso que al Frente Liber Sereni le tocarán 3 ministerios, al Partido Socialista 2, al Partido Comunista 1, a la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad 1 y a la Vertiente Artiguista también 1. Se sabe que por el lado del Frente Liber Sereni estará Fernando Lorenzo en Economía, y luego hay algunas dudas, pero parece que Héctor Lescano se quedaría en Turismo y Deporte y Enrique Pintado iría a Transporte y Obras Públicas. El Partido Socialista también tiene que contestar quiénes serán sus nombres. En el Ministerio de Industria, que es una de las carteras, se da como muy insistente la posibilidad de Daniel Martínez, y en Salud Pública, Daniel Olesker o Mónica Xavier. Para el Partido Comunista es el Ministerio de Desarrollo Social y allí irá Ana Olivera, actual subsecretaria de esa cartera. La Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad tendrá el Ministerio de Defensa y el titular será Luis Rosadilla. Por la vertiente artiguista, el ministerio es el de Trabajo y Seguridad Social y el titular que se está nombrando es Eduardo Brenta. Quizás la designación más sorpresiva aparece en Ganadería, Agricultura y Pesca, donde Mujica elige a quien hoy es presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Tabaré Aguerre, un frente amplista independiente. Resta definir quién encabezará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y quiénes serán secretario y prosecretario de la presidencia. Estos cargos todavía no se han anunciado porque están supeditados a la creación de un ministerio de la presidencia que Mujica va a crear en los primeros 6 meses de gobierno. ¿Quién estaría al frente de ese ministerio de la presidencia? Eduardo Bonomi, lo que implicaría que Jorge Vázquez, que empezaría como subsecretario, quedara luego como titular de esa cartera. Bueno, y la corto por acá porque podría seguir agregando nombres, pero con esto es suficiente, sobre todo para tener un resumen de lo más firme hasta ahora, ¿no? ¿Qué impresión tienen ustedes de cómo viene esto?
Yo, como estuve elogiando la semana pasada los primeros pasos de Mujica, quiero decir que cuando el sábado de tarde, domingo de mañana, empecé a escuchar el gabinete que íbamos a tener, me sentí muy frustrado, pero bueno, no tengo más que derecho a opinar, no puedo hacer otra cosa.
Brevemente, ¿por qué?
Creo que hay 2 cosas. Una es un poco más joven que el gabinete de Tabaré Vázquez, un poco, tendrá unos 10 años, 8 años menos de promedio, estuve haciendo algunas cuentas, eso es poco, no implica una renovación generacional, creo, en grandes líneas.
En Uruguay es un montón.
No, sí, ya sé que en Uruguay es un montón, pero yo creo que sería fantástico que viéramos, de verdad, personas de 40 años con altísimas calificaciones. La segunda cosa es que me parece que es una aplicación casi literal del pacto del Chinchulín. Es decir, es una creación de la política uruguaya, que yo sé que en esto tengo discrepancias con los politólogos, en el sentido de que en el año 31, un pacto que hubo entre blancos independientes y vallistas, establecieron que en los entes autónomos iba a haber estricta proporcionalidad con el resultado electoral de la última elección, pero eso ya era por sí era curioso, pero mucho peor, decía que además los cargos públicos, es decir, los empleados, porteros, ascensoristas, secretarios y obreros de refinería, que estaba creándose en ese momento la ANCAP, iban a ser a rigurosa cuota política. Creo que es un pésimo error y, por lo tanto, estoy descorazonado de este gabinete y la última consideración...
El gabinete se está armando en función de las correlaciones de fuerzas dentro del Frente Amplio.
Sí, es estrictamente.
Expliquemos por qué el chinchulín, ¿no?
Bueno, no, digo, después haremos un seminario sobre el chinchulín.
¿Por qué era el pacto del chinchulín?
Porque en el reparto, Herrera le puso este mote porque era el reparto de las hechuras.
Era despectivo. Y la última cosa es que yo tengo un gran respeto por la profesión jurídica. Por la profesión, en un Estado de Derecho, a mí me parece que los abogados tienen una función. En el Uruguay la han tenido, en algunas veces desmedidamente, y en estas circunstancias no hay un solo abogado en el gabinete, y hay poquísimos en el Parlamento, y eso nos daña a todos los ciudadanos, porque ya lo hemos visto en este pasado gobierno, y ahora es ainda peor, porque por lo menos en el gabinete anterior estaba Gonzalo Fernández.
Juan Ángel, tú estabas ahí engatillado ya como para contestar.
No, me hace gracia siempre Conrado, pero no, yo creo que está muy bien. Yo creo que el Frente Amplio sí, evidentemente necesita una renovación. Yo creo que, yo lo había dicho, que triunfara Mujica, me parece que es el inicio de una especie de revolución cultural que le va a hacer bien al Uruguay, pero que también le va a hacer bien al Frente Amplio y que empieza a suceder, pero no va a suceder de un día para el otro. Creo que es muy loable toda esta energía que está desplegando Pepe y quiere resolver el tema por lo menos de los nombres principales y pasar a otra cosa que es en definitiva las políticas, y me parece que es eso lo que importa. O sea, yo soy de la época en que en la izquierda lo que importaba era el proyecto, eran los papelitos con las ideas en torno a las cuales nos poníamos de acuerdo, y después los hombres eran los que venían en función de eso, ¿no? O sea, yo creo que el auge del liberalismo y de cierta manera de hacer política que se impuso a partir de la apertura democrática fue variando. Y en la izquierda esa manera también entró. Muchas veces las políticas cambian si cambian los personajes. Y yo no creo en esa manera, yo creo en los programas, yo creo en los proyectos y creo que el Frente Amplio tiene un buen proyecto. No son, tú decías ahora, ministerios controlados por el MPP, no son ministerios controlados, son ministerios todos ellos controlados por el Frente Amplio, por el programa del Frente Amplio, y yo espero que sea así. Y si hay algunos compañeros que se les entreveran las cosas, no creo que haya ministerio controlado ni por el Partido Comunista, ni por alguien independiente. O sea, hace un todo, es una idea.
Está buena la precisión que hace Juan Ángel, porque yo dije, sí, cuatro ministerios serán controlados por el MPP, y quizás el término preciso debió haber sido... Sí, conducidos o encabezados, porque hay un criterio que Mujica ha manejado con mucha insistencia, que es que no quiere que los ministerios sean feudos de sectores, y por lo tanto ha impuesto una regla que dice que si el ministro es de un sector, el subsecretario debe ser de otro. Así que el término controlados no...
Pero con no... eso nos está diciendo que lo que importa más que los hombres son los proyectos, son las ideas, y yo creo que esa es una de las banderas que fue la izquierda y que dure y que se mantenga.
Rafael, tú desde la ciencia política, ¿cómo ves esta forma de armar el gabinete?
Yo creo que hay tres ejes de análisis de esto que son interesantes. La primera es que Mujica reconoce una situación política y una construcción de autoridad política diferente a la de Tabaré Vázquez, ¿no? Eso lo reconoce y por lo tanto cuotifica el gabinete de esta manera tan estricta,
muy herrerista,
¿no? A pesar de que, como dice Juan Ángel, pueda esto ser leído como que es el gobierno del Frente Amplio y hay un programa de gobierno que sustenta el accionar político de los diferentes ministerios, Mujica reconoce que la construcción y la primera construcción de gobierno, como lo han reconocido todos los presidentes desde la salida de la dictadura hasta ahora, es primero asegurar la mayoría dentro del partido. En este caso, en un partido que tiene mayoría por sí solo, el conformar el gabinete ministerial con los diferentes sectores que integran el gobierno. Y eso creo que es algo interesante. El segundo eje que me parece interesante, y que capaz que lo podemos abordar más adelante, es el de esta, y esto capaz que es por deformación profesional, una reforma institucional que se plantea Mujica, que también es interesante y que seguramente Leonardo puede hablar mucho más que cualquiera de nosotros de estos, que es darle cierta relevancia política a la operación política de la Presidencia de la República y sus relaciones fundamentalmente con el Poder Legislativo, con este Ministerio de la Presidencia y uh-huh. con otras acciones que se desempeñan desde Presidencia de la República. Y un tercer eje, que a mí me parece relevante, es que se descarta ya la posibilidad, que en un principio a quienes somos politólogos nos sonaba un poco extraña, de que la oposición se incorporara a al gabinete ministerial, ¿no? Creo que sí va a funcionar el 3 y 2, y algo que creo que es bueno para la democracia, para los entes autónomos y servicios centralizados. Esperemos que eso sí funcione.
A ver, desde el punto de vista de la conformación de gabinete y la cuotificación, si bien uno espera lo que dice Conrado, a mí no me llama la atención esta resolución final, porque justamente por algo que recién decías tú, es decir, la construcción del poder de Mujica parte de la base de que tiene que respetar justamente esas mayorías. Y el Frente en eso ha hecho mucho hincapié, y la propia conformación del Frente Liber Sereni, de alguna manera, responde a esa lógica de construcción interna de poder para después distribución de cargos, y no en el sentido de lo que la gente dice despectivamente de cargo, distribución de poder en el fondo, ¿no? O sea que a mí no me llama la atención, los nombres de muchos de ellos tengo la mejor de las opiniones porque los conozco, de otros abro un signo de pregunta porque la verdad no los conozco, y además de última lo que importa es la gestión, no tanto en sí mismo los nombres, y eso se verá en el correr de los meses. Es interesante porque cada grupo que tiene un integrante del Senado va a tener un ministerio, más o menos a la misma proporción, lo cual indica que va a ser cumplir la Constitución para que todo el mundo vote presupuestos, etcétera, que son las leyes más importantes al inicio de la gestión. Yo nunca pensé que la oposición fuera a integrar el gabinete, y creo que no lo hubiera hecho bien que integrara el gabinete, porque creo que los países con unanimidades no son buenos. Creo que es bueno que la oposición esté fuera del gabinete, así como creo que es bueno que esté dentro de los organismos contralor y dentro de lo que es la gestión de los entes autónomos.
Ahora, si se mantienen estos nombres tal cual han estado circulando y esta distribución que yo mencionaba, no habría espacio siquiera para algún ministro perteneciente al Partido Nacional o al Partido Colorado y que ingresara al gabinete a título personal, que es una posibilidad de la que se había hablado, que también se había mencionado, ¿no?
Pero digo, a ver, yo no creo que pueda haber cargos de personas perteneciente a partidos tradicionales que sean nombrados por Mujica en función de su confianza, pero nunca pensé realmente que hubiera habido este caso.
Me parece interesante. ¿Puedes agregar algo de eso?
No, que miren que la fragmentación del Frente Amplio da lugar a que la posibilidad de incorporar nuevos o ministros de fuera del espectro de los sectores Frente Amplistas haga complicada la negociación adentro. Es decir, cada vez que sacamos uno se complica más hacia adentro. Piensen lo que está pasando con Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Frente Liber Sereni, ¿no? Que eso ya genera algo de ruido.
¿Por qué? A ver.
De ruido adentro. El MP tiene cuatro ministerios, luego el Frente Liber Sereni 3. El problema es que uno de los del Frente Liber Sereni, Fernando Lorenzo, es cercano a Vázquez, pero también es del Nuevo Espacio, y entonces ya solo quedan dos ministerios, uno que es turismo y debe y no se sabe a quién va a ir, y el otro transporte y obras públicas, que aparece Rafael Michelini en danza, pero como Fernando Lorenzo está ahí, ya eso genera que el Frente Liber Sereni incluso no se haya podido definir respecto a la propuesta de nombres que hizo Mujica.
Y lo otro que me parece interesante es la designación del ministro de Ganadería. Realmente no lo conozco más que de la prensa, pero me parece interesante alguien del sector, y no por el corporativismo tradicional, sino porque me parece que Mujica es un tema que le importa mucho, y que ponga una persona del sector productivo siempre es bueno para poder ser escuchado. En cuanto a la reforma,
según lo que ha circulado, pero hay que profundizar en esto y creo que va a ser tema nuestro en los próximos días, Mujica, con la elección de Tabaré Aguirre como ministro de Ganadería, quiere dar varias señales, y una de ellas es que le resulta interesante y a observar el funcionamiento de la cadena productiva en el arroz. La cadena productiva en el arroz es de las más afianzadas que tiene el agro, quizás la perfecta, dicen muchos, ¿no? Por ejemplo, cómo se da la relación entre los molinos y los productores, cómo se fijan los precios, cómo se comercializa en el exterior, etcétera. Parece que ahí hay un acento importante que a Mujica le importa, sobre todo pensando en otras áreas del mismo agro, ¿no?
Una sola mención final al tema del Ministerio de la Presidencia,
que a mí me llamó mucho la atención, no porque no lo haya visto en otros países, es muy común los ministerios de la presidencia en prácticamente toda Iberoamérica, por lo pronto. Uruguay es de las pocas excepciones que no tiene un ministerio de la presidencia. Me llama la atención, sí, cómo van a ser para algunos cargos que son constitucionalmente tienen el rango casi de ministro, como es el caso del secretario y el prosecretario de la presidencia, como subsecretario, ¿verdad?
Y el director de OPP.
¿Cómo van a hacer para amalgamar eso? Y otra cosa más.
¿Cómo se va a hacer para que queden bajo la órbita del ministro de la
presidencia? Claro, el ministro no debieran, porque
los ministerios, se crean por ley.
Claro.
Pero la Secretaría de la Presidencia, la OPP y el director de Servicio Civil están creados por la Constitución, con una norma de jerarquía superior. Por lo tanto, no se puede hacer un ministerio que tenga adentro un jerarca. Exacto. Que por definición constitucional tiene rango de ministro.
Y entonces, directamente es inviable.
Yo creo que van a tener que inventar alguna
cosa. A ver, yo creo que la idea es, a la presidencia de la República, y me hago cargo de lo que de la parte que me toca, desde por lo menos el 2000 a la fecha, se le han ido agregando funciones, y prácticamente casi todos los reguladores están dentro de la órbita de la presidencia, URSEA, AGESI, todas estas que se han creado últimamente.
La droga.
Drogas, etcétera. Entonces, no me parece mal la concentración de algo así como una especie de ministerio que tenga conectividad horizontal con el resto de los ministerios. Eso no me parece mal y se podría crear. Lo que sí creo que no se puede minimizar por varias razones es OPP, porque tiene además funciones constitucionales, Oficina de Servicios Civiles otra, Secretaría y Prosecretaría de la Presidencia. Estos últimos tres cargos, OPP, Secretaría de la Presidencia y Prosecretaría, son los únicos tres cargos dentro del sistema político que no tienen responsabilidad política, por otra parte. ¿Y esto por qué? Porque el constituyente lo que quiso era que a esas personas no se las pudiera llamar al Parlamento a tener responsabilidades, y si caía un gabinete, esas personas seguían dentro de lo que era la gestión del presidente. Eso tiene una lógica política que me parece que se está desconociendo.
Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo se arregla? Porque la idea de crear este Ministerio de la Presidencia está firme.
Creo que lo que, digamos, tiene que crearse el Ministerio en todo caso de la Presidencia, pero mantenerlo, que es la estructura tradicional, porque no hay más vuelta. Y un último tema que también...
Siempre hay vuelta y siempre hay posibilidad de adaptar...
Sí, cambiando la Constitución, por supuesto.
Y bueno, siempre hay vuelta.
No, pero ¿cómo buscarán?
Tengo la impresión de que van a encontrar alguna vuelta, pero no va a poder quedar, por ejemplo, el director de la Oficina del Servicio Civil subordinado al ministro del Gobierno.
Hay una forma que es bastante sencilla, que es duplicar la persona, digamos. Bueno, que la misma persona sea titular de la Secretaría de la Presidencia y del Ministerio.
Pero tú sabes una cosa que ahí me parece que, y esto lo digo con respeto, se está banalizando lo que es la función del secretario de la Presidencia y de la importancia que tiene algo que tú decías, y es el único sector dentro del gabinete que puede dirimir problemas internos. Si un ministro dice esto se hace de tal manera y el otro lo hace de tal manera, es el fusible antes del presidente. Entonces me parece que...
Creo que eso va a seguir siendo. En realidad me parece que lo que se trata de hacer es una colectivización y una institucionalización de esa cosa que vos decís que creció y se engordó y demás. Está la experiencia de Chile. Yo pensé que Tabaré Vázquez lo iba a hacer porque al inicio tuvieron bastante relación, fueron a ver cómo era, ¿no? En Chile eso ha funcionado, pero creo que es saludable sacar y que no quede ese enmarañado que es presidencia, donde hay un montón de cosas.
No, yo estoy de acuerdo.
Y darle un rango de colectivizarlo, institucionalizarlo, me parece que es mucho más transparente. Y bueno, yo creo que ya hay un equipo, por lo menos yo sé lo que dice la prensa, que Rubio, Corceñac y otra gente estaban trabajando en tratar de ponerle un poco de cabeza de cómo. Me parece que el interés es dinamizar, agilizar e institucionalizar.
Pero me permitís una cosa, Juan, que dijo la senadora Topolansky y que me pareció divertida porque la comparto. El tema jurídico, es decir, Pepe va a tener que tener, no sé cómo fue bien la expresión, un montón de abogados que lo ayuden a trancar, una cosa así fue la expresión. Y tú sabes que...
O a destrancar.
A trancar en el sentido de... O a destrancar, sí, en el sentido de ayudar a parar o impulsar. y me parece que es cierto eso, no hay ningún integrante en el gabinete de abogados, y no es por defender mi gremio,
no, eso lo hice yo
que digo público, que en realidad en general no tengo muy buena opinión.
Se menciona con insistencia al doctor Alberto Brexia, hoy embajador en Italia, como futuro secretario de la presidencia.
Claro, es importantísimo porque ahí es yo lo vi en Gonzalo Fernández, lo vi ahora en después en el segundo tramo en Miguel Toma, que son los que en definitiva muchas veces terminan dirimiendo conflictos jurídicos.
Sí, esto no puede ir
porque, esto no puede ir porque es inconstitucional. Y la tendencia de los que no son abogados es...
Elaboran normas inconstitucionales.
Tiene una tendencia brutal. Si lo metemos para adelante, después veremos si después un tribunal le resuelve lo contrario, no importa.
Yo creo que se puede resolver con buenos equipos de
asesoría. Sin duda, y creo que además el Frente tiene buenos abogados, y buenos abogados jóvenes, además. Me gustaría que en la generación del 83 le dieran más hincapié dentro del Frente, que además hay buenos abogados jóvenes en esa generación.
De cualquier manera, hay un punto interesante en la creación en darle rango ministerial a la Secretaría de la Presidencia, que es que en Uruguay el Ministerio del Interior ha quedado relegado a la faceta de administración de la policía y de las cárceles. Y el presidente no tiene ningún agente de rango ministerial que salga a hablar por él, ¿no? Que haga la representación política cuando el presidente, por determinadas evaluaciones, no la tiene que hacer, ¿no? O decide no hacerlo.
El ministro del Interior, recordemos que era una especie de ministro entre ministros, ahí va.
Primus inter pares.
Y eso se fue perdiendo. Era el ministro de gobierno, típicamente.
En otros países también se fue perdiendo, sí. No sé si...
La seguridad lo fue comiendo.
Entonces, bueno, ese rol tal vez es el que se quiere levantar con esta modificación institucional.
Veníamos charlando a propósito de los nombres que circulan ya con insistencia para integrar el futuro gabinete del presidente electo José Mujica. ¿Les quedó algo en el tintero? Porque me parece que sí, que les quedó algo, ¿no?
No, a mí solamente que esperaba que por alguna rendija entre alguna mujer más, que por lo menos tengamos el mismo promedio de representación femenina que teníamos en el actual gabinete. Me parece importante. Yo creo que el tema de la mujer y la participación, creo que es importante y está llamado a ser más importante aún si la izquierda lo maneja bien.
Por ahora hay dos nombres en la lista, nada más que Ana Olivera en Ministerio de Desarrollo Social y Susana Muslera en Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
No, yo solo una cosa más, que me parece que hay algunas personas que hicieron una gestión de antemano, uno pensaba que no iba a ser buena y fue buena, a mi juicio por supuesto, que quedan fuera de gabinete y estaría bueno saber qué será de sus vidas. Un caso que se me ocurre es el caso de Marina Arismendi, ¿no? Que de alguna manera la propia renovación dentro de su partido hizo que quedara fuera y ahora la subsecretaria pasa a ocupar el cargo del ministerio.
Corrijo, dije Susana Muslera, es Graciela Muslera quien está nombrada para titular de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Te sorprendió el nombramiento de Agassi para Educación y Cultura?
Es curioso. Fue subsecretario de Pepe, lo acompañó, había sido diputado por Canelones, ahora estaba de senador. Y bueno,
¿fue ministro?
Fue ministro después que Pepe se fue, hasta que, digamos, asumió su banca en el Senado. Y bueno, nunca lo escuché hablar de temas de la educación y de la cultura, será una sorpresa.
Bueno, yo creo que es un universitario, no sé, veremos. Yo creo, no tengo idea, no tengo información, salvo lo que leí. Trato de imaginar de que Pepe planteó una serie de temas vinculados a la educación como tareas prioritarias para el gobierno si ganaba las elecciones. Y creo que en ese sentido puedo explicarme que trate de poner a alguien cercano con un perfil ejecutivo para tratar de mover cosas que en el Uruguay son complicadas de mover. Evidentemente, educación y cultura es educación, que esa sería la apuesta. Esta cultura también, yo espero que después en la conformación de lo que será el equipo del ministerio, el espacio de cultura es importante. Estoy más vinculado a la cultura y conozco más de eso, y yo sé que somos muchos los que estamos mirando con lupa qué es lo que pasa en ese sector, ¿no?